Estamos hablando de las obras, las manifestaciones de la presencia de Hashem, del Espíritu de Hashem entre nosotros durante los 2000 años, que son los 2 últimos días antes de la introducción del reino mesiánico en este mundo. He encontrado 7 ramificaciones de las manifestaciones sobrenaturales durante esta era mesiánica. Hablábamos ayer de la diferencia entre era mesiánica y reino mesiánico. Y hablamos también que el profeta Joel nos promete que en los últimos días, según la interpretación de Rab Shimon Kefa, los últimos 2000 años, que también está de acuerdo con el Talmud, con la tradición judía, va a haber un tiempo con el Mesías, antes del Shabbat, antes de los 1000 años de paz en el mundo. Entonces, en este tiempo sí hay una presencia mesiánica en el mundo de forma diferente a lo que ha habido antes en la historia. Podemos comparar eso con el tabernáculo. El lugar santo es el doble de grande que el lugar santísimo. Y si comparamos las medidas del tabernáculo, vemos que el lugar santo corresponde a 4000 años. Y el lugar santísimo corresponde a 2000 años. Las medidas corresponden a 6000 años del tabernáculo. No estoy hablando del atrio, solamente de la casa, que el lugar santo mide, que son como 2 cuadrados, y hay un tercer cuadrado que es el lugar santísimo. Tenemos ahí medidas exactas de 2000, 2000 y 2000 años. Entonces, el último espacio en el tabernáculo, si miramos como entrando de este lugar santísimo, es el lugar donde ahora estamos viviendo, en el tiempo. Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice que este lugar santo y lugar santísimo corresponde al tiempo presente, lo cual significa que vamos pasando en lugar santo poco a poco por los años desde la creación hasta llegar al año 4000, y cuando llegamos al año 4000 pasamos de lugar santo a lugar santísimo en el tiempo. Y ese fue el tiempo cuando estuvo aquí Yeshua. Sucedió algo, él abrió una dimensión diferente para los 2000 años antes de la introducción del reino mesiánico. Por eso cuando sus discípulos están preguntando, ¿restaurarás en este tiempo el reino? Y esa fue la pregunta, ellos estaban esperando el reino mesiánico, como todos los judíos, cuando el Mesías, ellos pensaban que era el Mesías, y el Mesías vino, tenía que venir a restablecer el reino. Es decir, el gobierno de Dios en Israel, parecido al rey Salomón, que el Mesías iba a estar aquí, reinando para siempre, y dar paz mundial. Ellos estaban esperando el reino mesiánico, pero no entendían que tenía que haber una era mesiánica de 2000 años, sin la presencia física directa del Mesías, y que el reino mesiánico corresponde al séptimo año, es decir, al séptimo milenio, el séptimo día de la semana, que es el Shabbat. Es lógico entender esto, porque Hashem nos lo ha dado en la semana, de la semana. 6 días de trabajo y 1 día de descanso. ¿Cómo vamos a esperar ahora el día de descanso el cuarto día, o el quinto día, después del cuarto día? No es el día de descanso el quinto día, el día de descanso es el séptimo. Entonces los discípulos estaban un poco desubicados en el tiempo. Lo vemos en Hechos capítulo 1. Podemos leer desde el versículo 3. A estos también, no, vamos a leer el versículo 1 para tener contexto. El primer relato que escribí, Teófilo fue un sumo sacerdote en la época. Lucas escribió a un sumo sacerdote en Israel para que él estuviera al tanto de todo lo que había pasado. En su primer tratado es el Evangelio de Lucas, y este es el segundo tratado. En el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, o sea que no ha terminado, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo la Ruach HaKodesh había dado instrucciones a los Shlichim, apóstoles, que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Johanán sumergió con agua, pero vosotros seréis sumergidos con la Ruach HaKodesh dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, Adón, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Vas a establecerte como rey aquí en Jerusalén? ¿Así nosotros podemos ser tus colaboradores? ¿Vas a establecer? Por aquí están los romanos, aquí estamos esperando las promesas de los profetas. Paz mundial, ¿vas a establecerlo ahora? Por favor, hazlo ahora. Y él dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, aquí está la clave para entender este tiempo. Recibiréis poder cuando el Espíritu de Santidad venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y Shomrón, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué pregunta? ¿Está ahí? ¿No estarías tú mirando al cielo ahí?
Sí.
¡No, se nos fue! ¡Nuestro amado! ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo? 2000 años más tarde. 2 días. En este tiempo de los 2 días, el Mesías está en el cielo, gobernando sobre el mundo desde el cielo, y lo que él ha administrado en este tiempo mesiánico, la era mesiánica, es la Ruach HaKodesh, de una forma nueva, una forma diferente. No como antes. Es diferente. El profeta Joel dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Me da la impresión. Yo no lo entiendo todo, porque si comparamos con la profecía de Moshe Rabenu y los profetas de los cuales se hablan en Hechos 13, por ejemplo, vemos que no es el mismo nivel. Moshe Rabenu tenía un nivel mucho más alto. Escribió la Torah con letras de fuego. Y cada letra tiene mensaje. Cada punto tiene mensaje. Es un nivel de profecía un poco alto, ¿verdad? Es el máximo nivel de profecía. No hay profeta mayor que Moshe Rabenu. Entonces, ¿cómo es posible que en la era mesiánica, si vemos una subida espiritual, el derramamiento del Espíritu no se manifieste como en Moshe Rabenu? Es una pregunta que tengo. Y en los otros profetas de Israel, Jeremías, Isaías, Elías. Ellos estaban bajo el Espíritu de Hashem, por supuesto. El Espíritu de Hashem es el que se entregó a Yeshua para que él fuera Mashiach. El Espíritu del Mesías es el mismo Espíritu de Hashem derramado sobre una persona. No hay dos espíritus. Hay un solo espíritu. No, es el Espíritu de Hashem es una emanación de él, es la manifestación en este mundo del Ein Sof, del invisible y el infinito. Y Yohanan Hamadbil, el hijo de Zacarías, llamado el Bautista, él dijo que Dios no da el Espíritu a medida. Y él se estaba refiriendo a Yeshua. Y los rabinos enseñan que los profetas antiguos tenían una medida del Espíritu, cada uno. Está escrito en Vayikra Rabá, el Midrash, 15:2, él midió el peso al viento, a la ruach. Eso está en Job 28:25, y Rabí Ajá dijo, incluso el Espíritu Santo que descansa sobre los profetas, lo hace solo por medida. Un profeta hablando un rollo de profecía y otro dos rollos, como ejemplo. Estas son las medidas del Espíritu que fueron dadas a los profetas de Israel. Cierta medida de la manifestación de la Ruach, de la presencia de Hashem. Sin embargo, cuando habla de Yeshua, dice que Hashem no le dio el Espíritu con medida, o sea, ilimitado. Por eso Rav Shimon Kefa dice que Dios le ha hecho Señor y Mesías. Yeshua fue hecho Adón y Mashiach por Hashem. Cuando Hashem le entregó el Espíritu, le entregó toda la potencia de la manifestación de él en este mundo. Un poco difícil entender eso. Yeshua recibió la plenitud de la Ruach HaKodesh. Total. No hay límite. Y él lo traspasó aquí a la tierra. Y creo, y bueno, no creo, estoy seguro, que lo que bajó aquí en Shavuot, en capítulo 2 de Hechos, eso venía del cielo. Cuando Yeshua fue ungido como sumo sacerdote celestial, entró en su segundo nivel, digámoslo así, en el mundo celestial, su segundo lugar de ministerio. Y ese espíritu vino aquí. Entonces, es el mismo espíritu que estaba en los profetas, pero se manifiesta de otra manera. Yeshua recibió toda la plenitud, pero cuando ese derramamiento del espíritu vino sobre él, se reparte entre sus hijos espirituales aquí en la tierra. Y la medida que nosotros recibimos no es la misma que Moshe Rabenu, Jeremías, es una medida inferior, según yo creo. Todavía no tenemos ejemplo de que después del derramamiento de la Ruach HaKodesh en Hechos de los Apóstoles 2, no escribieron Torah, no escribieron profecía, no hay libros en hebreo, porque la profecía más poderosa es en hebreo. Tenemos la Torah en hebreo. Y luego los profetas hablaban en hebreo. Toda la transmisión de la profecía está en hebreo. Excepto ciertos pasajes en arameo. Pero el nivel de potencia profética del arameo, de los textos del Tanaj, no es el mismo que en el hebreo. El hebreo es súper. Número uno. Entonces, sí podemos hablar de niveles inferiores de profecía. Sí, podemos. Pero tenemos que hacer una diferencia. Y Hashem hace una diferencia por boca de su Mashiach cuando dice: el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme dice el Tanaj, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en Yohanan 7.37. Juan 7.37. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Yeshua no había sido glorificado todavía. Juan 7.39. Con otras palabras, aquí hay una entrega del Espíritu diferente a la que vemos en los profetas de Israel. Y concuerda con Joel. Es un derramamiento de Espíritu sobre toda carne. Creo que podemos compararlo con lo que pasó con Moshe Rabenu. Él tenía una carga tremenda sobre sus hombros, llevando el pueblo y sus quejas. Y llegó un momento cuando él se quejaba contra Hashem y dice: yo no puedo llevar a este pueblo ya más. Es demasiado difícil para mí. El espíritu que estaba sobre él le hacía sufrir tanto por la carga del pueblo en su espíritu. Y Hashem le dice: ok, busca 70 varones. Y yo voy a tomar del espíritu que está sobre ti y lo voy a repartir sobre ellos. Y ellos van a llevar la carga contigo para que no se te sea demasiado fuerte. Y entonces lo que pasó cuando bajó, ahí estaban había 68 hombres que habían venido de los que habían escogido y 12 quedaban en el campamento, el Dad y Medad. Entonces viene la nube baja y Hashem toma del espíritu que está sobre Moshe Rabenu y lo reparte sobre los demás. Yo no creo que el espíritu menguaba de Moshe Rabenu, es como un fuego, no importa si tú sacas fuego de un fuego y lo pones en otro lugar, el mismo fuego sigue igual. Lo que pasa es que se reproduce, se multiplica. Entonces no creo que Moshe Rabenu haya sentido menos espíritu después de ese momento, solamente que se aumentaba sobre otras personas también, se repartía la carga. Y en su alma de Moshe Rabenu, en su cuerpo, para no hablar del cuerpo, porque eso es también la presión espiritual sobre el cuerpo humano es fuerte. El cuerpo es el mayor impedimento para la presencia del espíritu. Nuestra alma es menos impedimento, pero también porque está infectada por el pecado que viene del cuerpo. Entonces, la presión en el alma y en el cuerpo, cuando está la Shekhinah de Hashem, es fuerte. Y el cuerpo a veces sufre. A veces el cuerpo no aguanta. Y dependiendo también de la Kedushah en la cual está el cuerpo, el nivel de Kedushah que tenga el cuerpo, aguanta más o menos. Cuando el espíritu viene sobre una persona que no está en un nivel de Kedushah muy alto, esa persona cae al suelo. Y si el espíritu viene muy fuerte, más fuerte todavía, aunque estés en un nivel de Kedushah, también te caes al suelo. Lo vemos con el profeta Daniel. Tuvo una visitita de un ángel. El ángel era poderoso, potente, con la presencia de Hashem. Y Daniel cae al suelo, no puede estar de pie. Y ahí el ángel le habla. Y el profeta contesta y dice: yo no puedo estar en presencia de mi Señor, que esto es, me quedo sin fuerzas, mi cuerpo está temblando. Y él estaba en el suelo. Y dice: Hazak, Hazak, dijo el ángel a Daniel. sé fuerte. Entonces me fortaleció y se puso de rodillas, temblando, con las manos así, en el suelo, como un gato, ¿no? Y eso era un profeta. No como un profeta, no profeta como Moshe Rabenu, pero sí, tenía nivel. Algunos no lo reconocen como profeta, en el Tanaj no es como profeta. ¿Por qué? Porque está trabajando fuera de la tierra de Israel. Y la profecía es más fuerte en la tierra de Israel y desde la tierra de Israel. Y cuando hay templo en Israel, entonces la profecía se mueve. Pero Daniel estaba en el cautiverio. Y el nivel de profecía del profeta Daniel no es tan alto como los demás. Por eso él hace preguntas. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué? Y ve una visión y no entiende y se queda enfermo. Vemos ahí que no es un nivel muy alto de profecía, aunque para nosotros es muy alto. Pero comparado con los demás profetas no es tan alto. Niveles de profecía. Ibn Ezra dice que Daniel es un profeta. Yeshua dice que Daniel es un profeta. Pero muchos rabinos no le reconocen como profeta por causa de estas cosas que he dicho. Ahora, su libro está también en arameo, muchas áreas, ¿no? Gran parte de Daniel está en arameo. Lo que quiero decir con esto es que cuando viene la Shekhinah, la presencia de Hashem, el cuerpo no está en condiciones para mantener esa presencia de Hashem. Por causa del pecado de Adam Harishon. Por causa de nuestra mortalidad. Por esto necesitamos ser transformados en inmortales. El cuerpo tiene que ser transformado en gloria. Ser absorbido por la resurrección del Mesías para poder recibir toda la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Yeshua, después de la resurrección, recibió toda la plenitud de la deidad corporalmente. Está escrito así en Colosenses. Que en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y eso fue después de la resurrección, no antes. Si queréis, buscamos ese texto. Colosenses 2:9. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. Esto es después de la resurrección. Porque cuando él estaba aquí, su cuerpo era mortal. ¿Estamos de acuerdo? Él murió. Era semejanza de carne de pecado. No era carne de pecado. Semejanza, como dice Romanos 8. Se parecía a nosotros. Y era mortal. Un cuerpo mortal Hashem preparó para él. Y ese cuerpo no aguantaba toda la presencia de Dios. Toda la plenitud de la Deidad no podía morar en él de forma completa. Aunque Yohanan dice que Dios no da el Espíritu a medida. Entonces, de alguna forma sí y otra no. Porque si hubiera estado toda la plenitud de la Deidad en su cuerpo, los discípulos no podían haber visto, no la podían haber mirado ni siquiera, porque la luz que hubiera salido de él hubiera hecho ciegos a todos los que estaban alrededor. Que quizás hubieran muerto por esa presencia de Dios. Por lo tanto, el cuerpo de Yeshua tenía que ser glorificado para poder mantener toda la plenitud de la Deidad. Y estamos hablando de vaso, kli. Yeshua es un kli para Hashem. Es un vaso. Hashem creó este vaso para manifestar su gloria en este mundo. No confundamos las cosas. Él no es Dios. Como el Ein Sof. No es Ein Sof, no es el infinito, hay uno solo. Pero él representa el Ein Sof entre nosotros. Miramos hacia arriba y no podemos ver el invisible. Y el invisible ha creado una cara, su cara se llama Yeshua. El que me ha visto a mí, está el Padre. Pero esa cara es una cosa creada para que nosotros podamos tener un poco de comprensión de ese infinito. Vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria, de forma transformada, reducida, para que este mundo pueda aguantar su gloria. El que deifica a un hombre no sabe lo que es Dios. Es decir, el que adora a Jesús como Dios no sabe lo que es Dios. Le han hecho un Dios muy pequeño. Nuestro Dios no cabe en las cosas creadas. Por eso el profeta Yeshayahu, cuando ve a Hashem, no ve a Hashem. Eso es una visión, y los rabinos discuten. Dicen, muy osados fueron los profetas cuando hablaban como si Hashem tuviera un cuerpo sentado sobre un trono. Muy osados los profetas, porque Hashem no tiene cuerpo. Es una ilustración en este mundo para entender de alguna forma el infinito. Cuando Yeshayahu vio a Hashem sentado sobre el trono, dice que las faldas llenaban el templo. Una pequeña parte de la ropa, entre comillas, de Dios, llenaba el templo. Y esa presencia a veces era tan fuerte que los sacerdotes no podían entrar en el lugar santo. En el tiempo de Moshe Rabenu, la Shekhinah de Hashem era tan poderosa que no podían entrar. La nube de la presencia de Dios. Y eso venía de una pequeña parte de su ropa, entre comillas. Porque él no tiene ni ropa ni cuerpo. Es para hablar de alguna forma. Es todo alegórico. Dios no tiene ropa. Pero es como si tuviera. Se viste con un manto. Se cubre como si fuera. Su manifestación en este mundo es así, para que nosotros podamos relatarnos con Él de alguna forma, relacionarnos con Él de alguna forma. Él se ha manifestado de esa forma. Está todo reducido, digámoslo así. Toda la presencia de Dios está reducida aquí. No podemos comprender, ni entender, ni saborear toda la plenitud de Dios. Es imposible, eso es imposible. Dios, nuestro Dios, es tan grande. Sí podemos hablar de grande, porque en este mundo hablamos de grande, pero en su mundo no existe el grande, porque grande, Él creó el grande. Él creó desde las distancias. Él está fuera de todo. Por eso le llamamos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Separado, fuera de todo lo que hay. Más allá de toda comprensión, el Ein Sof, el infinito. Y Él se manifiesta aquí, Baruch Hashem, Baruch Shemo. Bendito sea su nombre, porque quiere manifestarse entre nosotros. Para poder recibir algo de ese poder y potencia de su presencia. Y eso es lo que deseamos. Y lo sentimos ahora mismo. Yo siento una presencia tremenda de la Shekhinah de Hashem aquí. Baruch Shemo. Y esto es minimísimo de lo que vamos a ver dentro de poco. Bezrat Hashem. Hashem está pidiendo santidad, obediencia, para poder subir a los aires. Es lo que detiene. Ahora, volviendo al tema. Cuando Moshe Rabenu fue ungido, bueno, digamos, cuando la Shekhinah vino sobre Moshe Rabenu, se repartió la unción a los 68 que estaban en el campo, reunidos en el tabernáculo. Y faltaban dos. Y la Shekhinah buscó a esos dos y empezaron a profetizar. Eldad y Medad estaban profetizando en el campo y no habían venido con los 70. Pero fueron apuntados en la lista. Y el Espíritu vino sobre ellos. Y viene un chico y dice, Moshe Rabenu, ahí Eldad y Medad están profetizando en el campo. ¡Impídelos! ¿Cómo vas a decir esto? ¿Quién diera? Así está escrito en hebreo. Miyiten. ¿Quién diera que todo el pueblo de Hashem fuera profeta y que Hashem diera su espíritu a todos ellos? Así dice Moshe Rabén. Déjalos profetizar. Y sabes, según la tradición, lo que profetizaron acerca de la guerra de Gog y Magog, la que estamos viviendo ahora, antes de la venida de Mashiach. ¿Quién diera? Y yo sé quién es ese que Moshe Rabén lo dijo. ¿Quién diera que todo el pueblo fuera profeta? ¿Quién diera? Qué lástima que no lo tradujeron así. Porque tradujeron ojalá. La forma árabe, ojalá. Si Alá quiere. Está muy contaminado el español, ¿eh? Pero el hebreo no dice ojalá, dice mi yiten. ¿Quién dará? Literalmente, ¿quién dará que todo el pueblo fuera profeta? Yo sé quién es ese, se llama Yeshua. Cuando Moshe Rabbeinu pregunta por quién lo hará, está siempre señalando hacia aquel que él sí lo va a hacer. Y lo estamos viviendo en la era mesiánica. Es un reparto del Espíritu que vino sobre él en el cielo. Por un lado, a los hijos de él, porque vemos en Jerusalén que solamente los que se habían reunido en el nombre de Yeshua, después de la resurrección, fueron llenos del Espíritu. El Espíritu vino sobre ellos, no sobre la gente de Jerusalén, de forma visible, como llamas de fuego. Y no hablaban en lenguas los otros, sino consideramos que sus lenguas natales eran lenguas. Pero lo que pasó con los talmidim fue que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaban lenguas humanas. Y los demás que estaban ahí escuchaban y entendían, porque esa fue la lengua de su nacimiento, de sus tierras donde había nacido. Entonces, no todos recibieron la misma potencia del Espíritu cuando llegó el día de Shavuot, el año después, el mismo año que Yeshua había resucitado. Sin embargo, el profeta Joel dice que yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etc. Entonces, sobre toda carne, ¿cómo es eso? Sobre toda carne. El Espíritu que vino sobre Mashiach, ¿se derramó sobre toda carne? ¿O no se derramó sobre toda carne? Rav Shimon Kefa dice, ahora se ha cumplido lo que dice el profeta Joel. Hashem ha derramado su Espíritu sobre toda carne. Entonces es un reparto. Y cuando se reparte sobre más y más y más y más, se debilita. No es tan fuerte como cuando está en una sola persona toda la plenitud del Espíritu. Lo que pasó con Moshe Rabenu. Los que habían sido inscritos, los 70, no tenían el mismo nivel de profecía que Moshe Rabenu. Se repartió en medida inferior. De la misma forma, Yeshua fue ungido con toda la plenitud, y en él habita la deidad de Hashem corporalmente. Él es un tabernáculo celestial. Y Dios está ahí dentro de él. Pero no es él, no es Dios. Y yo no creo que todo el Ein Sof quepa dentro de él, porque es... Por otro lado, como no tiene medida, porque las medidas las creó él, puede caber todo en él, pero no como nosotros pensamos. No entremos en esos temas que son difíciles. Entonces, vemos que sí, los discípulos de Yeshua tenían una medida de espíritu superior al resto de Jerusalén, porque los otros no hablaban en lenguas de esa forma. Diferentes niveles, medidas, repartos. Pero eso no significa que Yeshua no haya tenido la plenitud. Y esto lo vemos también. Podemos ir a 1 Corintios. Rabbi Shaul habla de esto. Capítulo 12. Versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, por el único Espíritu. A otro, poderes de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Con otras palabras, yo no tengo todo y tú no tienes todo. Yo tengo una parte, tú tienes otra parte, pero todo viene de Mashiach. Él tiene todo. Y ese derramamiento del Espíritu sobre toda carne, no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, da una posibilidad para todo el mundo, en esta edad mesiánica, de conectar espiritualmente y experimentar las fuerzas espirituales a través de ese Espíritu que ha sido derramado. La primera cosa que sucede es que pueden nacer del Espíritu las personas. Hay un derramamiento general, una invitación general, una posibilidad general para entrar en esta dimensión y subir por los aires, como hablamos ayer, que es gran diferencia traer a Hashem aquí o nosotros subir allí. Gran diferencia. En la edad mesiánica hay que subir para poder experimentar y vivir estas cosas. Hashem derramó su Espíritu sobre toda carne, está aquí para que podamos nosotros conectar y subir y subir y subir y subir. Como está escrito, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú eres ciego a esta realidad. La edad mesiánica es una cosa invisible. La gente no lo ve ni lo entiende. Hasta que nazcan del Espíritu. Y ahí de repente se dan cuenta, ¡wow! Hay un mundo nuevo aquí. O más bien, ellos fueron trasladados a ese mundo espiritualmente. Y se les abren los ojos. Y de repente sienten que hay hermanos que no tienen que ver con el linaje físico. De repente siento que tú eres mi hermano. No nacimos en el mismo lugar del mundo. Muy diferentes. Yo nací en Suecia, tú naciste en Colombia. Pero hay algo en tu espíritu que me hace sentir que somos uno como hermanos. Más poderosa esta conexión contigo que con mis hermanos físicos. Este es el cuerpo del Mesías invisible y solo el que ha nacido del Espíritu puede sentir eso, puede experimentar eso, puede ver el reino de Dios. Si uno no nace de nuevo, no puede ver, así está escrito en Juan capítulo 3, el reino de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo puede ver. Y no es algo que va a venir, no está hablando de la salvación, no está hablando de la resurrección, está hablando de una realidad espiritual en la edad mesiánica, de ver el reino de Dios a través de ojos espirituales por el nuevo nacimiento. Y lo primero que se ve, yo creo, es la... Primero, en uno mismo, tú sientes, yo soy hijo de Dios, hay un testimonio en tu corazón. El corazón te dice que tú eres hijo de Dios. Y hay un espíritu dentro de ti que dice, Abba, Padre. Con otras palabras, hay un espíritu de adopción en tu espíritu. Un espíritu dentro que conecta con Papá Celestial. Y como paréntesis, quita el sonido, por favor. Como paréntesis, podemos decir que Cuando el Ein Sof, el infinito, se manifiesta como Padre, solamente lo puede hacer cuando tiene hijos. No hay padre sin hijos. Entonces, Yeshua nos enseñó a orar al Padre. ¿Por qué? Porque tiene hijos. Es decir, la manifestación del infinito en este mundo es como Padre. Felipe le pide a Yeshua, déjanos ver al Padre. No dice, déjanos ver a Hashem, déjanos ver a Ein Sof, déjanos ver a Elohim. No dice, déjanos ver al Padre. Y Yeshua dice, oraréis al Padre en mi nombre. A la manifestación del invisible como papá. ¿Por qué? Porque somos hijos. Porque somos familia. Ser hijo de Dios es lo más grande que existe. No hay cosa más grande. Ser hijo de Dios. Nacer de Dios. Porque está escrito que no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. No es que Dios se pueda reproducir, no es eso, porque Dios no es como nosotros, no tiene medios de reproducción, porque esas son las cosas creadas, biológicas, que tienen esas formas, estas posibilidades. Pero Dios, si tú ves a Dios como alguien que se reproduce, tu mente no entiende quién es el Ein Sof, el infinito. Ahora, Dios ha hecho algo en nosotros. Y cuando nacimos de Dios, nacimos por su espíritu, algo entró en nosotros de su esencia, de su presencia, de Él mismo. De manera que podemos decir que Dios vive dentro de mí. Yo soy un tabernáculo, soy un templo. Algo que, esto no lo entiendo, pero lo siento, lo vivo y lo leo, pero no lo entiendo. Entonces tenemos que vivir así. Es una realidad. Yo no entiendo todo lo que me pasa, pero es verdad. Algo de la divinidad se unió conmigo. Yo soy parte de Dios. No es que sea Dios. Haz shalom, pensar en esos términos. Pero algo de Él mismo se ha unido a mi interior y me ha hecho saber que yo soy de Él. Él es mi papá. Si tú sientes así, eres hijo de Dios. ¿Qué más quieres en la vida? Dios tiene una familia en ese mundo del reino de Dios. Esa familia se compone de personas que nacieron del Espíritu. Y es el resultado de la resurrección de Yeshua. Según tengo entendido, los discípulos de Yeshua nacieron de nuevo después de la resurrección, cuando Él se presenta en Juan 20, 22, sopló sobre ellos y les dijo: recibid Ruach HaKodesh. Sopló sobre ellos. ¿Cuándo? Después de la resurrección. No lo había hecho en ningún momento antes, que yo sepa. Por lo menos no lo dicen los evangelios. ¿Por qué dice así? ¿Por qué hace así? ¿Qué nos habla? ¿Tenemos algún ejemplo en el Tanaj de soplar sobre un ser humano? De la creación. Cuando Hashem, el Creador, sopló en una estatua de barro y esa estatua se convirtió en alma viviente, la primera creación, el primer Adán. Ahora, el último Adán ha muerto, colgado en un madero. El Eterno le resucitó al tercer día para cumplir sus promesas a los profetas de Israel, salió de la tumba, recibió la inmortalidad y se convirtió, se convirtió en el segundo hombre, la segunda raza humana, la raza inmortal. Hay dos razas de seres humanos aquí, una raza mortal y una raza inmortal. Somos racistas. Dios creó dos seres humanos, un mortal y uno inmortal. El inmortal salió del mortal. Solo un justo podía hacer ese paso, ese puente. Porque está escrito: si el grano de trigo no cae en la tierra, se queda solo. Pero cuando se cae en la tierra, ¿qué pasa? Produce mucho fruto. Y el primero que salió es él. Pero esa vida nueva, ese segundo ser humano, esa nueva creación, se transmitió a los demás que creían en él conforme al Tanaj. Conforme a los profetas, conforme a las promesas, creían en él. Entonces también ellos recibieron la misma vida de resurrección a través de este milagro que sucedió en ese momento, cuando él se presentó entre ellos con las puertas cerradas, se presentó y empezó a hablar con ellos y sopló sobre ellos y dijo: recibid Ruach HaKodesh. Y en ese momento, ¿qué pasó en sus interiores? Nacieron de nuevo. Yo estoy seguro que nacieron de nuevo. el nuevo hombre resucitado entró en ellos. Como dice Rab Shimon Kefa, habéis nacido de nuevo por la resurrección de Yeshua, el Mesías de entre los muertos. 1 Pedro 1.3. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos. La resurrección es la base para la nueva vida, la base para el nuevo nacimiento, el punto de partida para el nuevo ser humano, el ser humano eterno que Hashem ha creado en el Mesías. Esta experiencia que tuvieron allí no es solamente para ellos, es para todos los que son, los que creen en Él conforme al Tanaj. Todos los que creen en Yeshua conforme a los profetas reciben esta experiencia, reciben este espíritu, esta vida nueva que entra en nosotros a través de su resurrección. Yo la tuve cuando tenía 5 años. ¿Cómo se puede obtener? Arrepintiéndose de los pecados. Hacer tshuva verdadera, decir yo bajo de mi trono, del corazón, y yo pido al Creador, al Padre Celestial, que tome control de mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Yeshua murió llevando nuestros pecados en su cuerpo. Y si no fuera por eso, no podríamos pasar al mundo venidero. La resurrección es un resultado de la muerte de Yeshua. Él llevó los pecados del primer hombre para que pudiéramos ser purificados y entrar en la dimensión del nuevo hombre. Nosotros tenemos ahora una personalidad doble. Cada uno somos dobles. Somos más que dobles. Triples y no sé cuántas cosas hay dentro de nosotros. Como ser humano fuimos creados con una inclinación al bien y otra inclinación al mal. Somos dos. Por eso hay siempre dos. El cerebro está en dos. Tenemos 2 ojos, 2 orejas y 1 sola boca. Muy interesante, para no hablar tanto. Escuchar el doble. Somos dobles. Derecha, izquierda, doble, todo doble. Ahora, el nuevo hombre que entró en mí es uno solo y no tiene esa inclinación al mal. Es solo santo y puro y no hay pecado en eso. Es vida, la vida de Mashiach, la vida indestructible está en mí. Entonces hay un triángulo dentro de mí, con el pico arriba en el cielo. Hay el mal, el bien y la santidad de Hashem arriba, el Mashiach dentro de mí. Nacimos del Espíritu. Y de esa forma entramos en una familia espiritual que no se encuentra en este mundo. La casa de esa familia está en los cielos. El ambiente donde nos movemos en el hombre espiritual es en el cielo. Está escrito que el Hijo del Hombre está en el cielo. Y eso está en el Evangelio de Juan, cuando Yeshua estaba aquí en la tierra. El Hijo del Hombre está en el cielo. Yeshua está aquí, lo pueden palpar y tocar, pero Él estaba en el cielo. En otro lugar dice que Él está en el seno del Padre. No es que estaba en el seno. ¡Está! ¡Está! Y en otro lugar dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que el cielo no está lejos. El cielo está aquí. Lo que pasa es que nosotros, para entrar y ver eso, hay que nacer de nuevo. Y hay que tener los ojos abiertos espiritualmente. Y tener oídos abiertos para ver, oír y moverse en ese mundo. Nos movemos en 2 mundos al mismo tiempo. Rabí Shaul dice, no fijéis vuestros ojos en las cosas de la tierra. Fijad vuestras cosas, vuestros ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:1, podemos leer eso. Si habéis pues resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba. Yo he resucitado ya. Aquí está escrito, habéis resucitado. Ya pasó, la resurrección pasó. Pero ¿cómo? Yo tengo mi cuerpo, no siento que yo haya resucitado en mi cuerpo, ¿cierto? ¿Qué resurrección? Del nuevo hombre. Nuestra experiencia del nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. Mi espíritu experimenta una regeneración y ahí es donde nazco de nuevo, espiritualmente. Es algo real y el que lo ha hecho lo sabe. Tiene testimonio en su corazón de que es hijo de Dios y también tiene testimonio, no siempre, pero muchas veces, con las personas que han nacido de nuevo. Esos son mis hermanos. Somos familia. Son los dos testimonios que tenemos. Si habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. ¿Dónde está mi vida? Escondida. Pero los que tienen ojos espirituales ven las cosas escondidas. Cuando el Mesías, nuestra vida, se ha manifestado, ¿cómo? En este mundo. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con otras palabras, el Mesías está escondido, el Aficomén, nadie sabe dónde está. ¿Dónde está el Aficomén? Está escondido. En el punto Tzafún, que significa escondido, del Seder de Pesach. Hashem le ha placido esconder a su Mashiach durante 2000 años. Y nosotros, que hemos nacido del Espíritu, hemos sido escondidos en Él, en el mundo espiritual. Una persona que me mira en la calle, quizás piensa que yo soy igual que todos los demás. Porque mi vida espiritual, él no la puede ver. Porque no ha nacido del Espíritu. Solamente los que han nacido del Espíritu y son, tienen un poco de ojos abiertos. Porque hay gente que nació del Espíritu y están cerrando los ojos o con enfermedades de sus ojos. Y no ven, y no viven, y no experimentan, no entienden las cosas del Espíritu. Aunque hayan nacido del Espíritu. Pero mi vida nueva, ese hombre nuevo que está en mí, el Mesías resucitado, está escondido. Ahora, nuestra vida será manifestada cuando venga Mashiach. Está escrito aquí. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros dependemos totalmente de Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que en mí permanece tendrá vida. El que no permanece en mí será cortado y será echado fuera y esas ramas se secan y las queman. Es decir, nuestra vida está íntimamente ligada a la resurrección de Yeshua, el nuevo nacimiento, la vida nueva que recibimos al nacer de nuevo está íntimamente ligada a Yeshua, con Él, dice aquí, en Dios. Por lo tanto, esa vida no se manifiesta en este mundo. Hay de vez en cuando ciertas chispas de esta vida que van saliendo. Oramos por los enfermos y el poder de esa vida atraviesa nuestra mano y entra en el cuerpo del otro y se sana. Es una manifestación pequeñísima de esa vida que tenemos en Mashiach. Podemos expulsar demonios. Podemos hacer otras cosas sobrenaturales con esa vida nueva que Hashem nos ha dado. Tenemos una potencia tremenda en la nueva vida en Mashiach que tenemos. Pero en general es una vida escondida. La gente no lo entiende ni lo ve. El que no ha nacido de nuevo no puede entender esas cosas. Y esperamos que venga Yeshua para que sea manifestada esa vida que tenemos dentro. Seremos manifestados con Él en gloria. En gloria, en esa Shekhinah, en esa luz, en esa fuerza espiritual que tenemos por dentro y la tenemos en vasos de barro. Nuestro cuerpo son vasos de barro. Es un vaso de barro y el tesoro que tenemos dentro es tan poderoso que si se viera lo que hay en ti ahora mismo, no necesitaríamos la luz del sol aquí. La luz que hay en ti, si has nacido del Espíritu, es mucho más poderosa que la luz del sol. Cuando Yeshua se manifestó a Yohanan en Patmos, su rostro brillaba como el sol. Él no tenía otra cosa para comparar. El cuerpo glorificado del Mesías, cuando se manifestó en una visión a Yohanan en Patmos, sus pies eran como bronce bruñido. No sé si habéis visto alguna vez un fuego tremendo con bronce dentro. Y el bronce está ardiendo con el mismo color que el fuego. Así se puede trabajar el bronce, ¿no? Los pies de Yeshua eran así. Él expresa de alguna forma lo que estaba viendo. Un cuerpo tan poderoso y glorificado con rostro como el sol. Y seguro que es más fuerte que el sol. Ese mismo cuerpo es el que tú vas a tener cuando se va a manifestar lo que hay dentro. Esta parte de nuestro ser, que es la carne, tiene que ser absorbida por un lado o transformada por el otro lado con ese cuerpo glorificado que tenemos que Yeshua ha preparado para nosotros en los cielos. Entonces, como Él es ahora mismo, nosotros seremos cuando Él se manifieste. Él está glorificado ahí, pero no lo vemos. Pero cuando Él se manifiesta en este mundo, también nuestro verdadero hombre, que es el hombre eterno, el inmortal, será manifestado también de forma igual. Es decir, cuando venga Él, habrá dos tipos de personas en este mundo. Dos seres humanos, un tipo mortal y un tipo inmortal. Porque no todos han nacido de nuevo y no todos van a morir en la última guerra de Gog y Magog. Y cuando venga Yeshua, Él va a guerrear contra los ejércitos que hayan ido contra Jerusalén. Pero esos son los ejércitos. Y todos los demás supervivientes en las naciones que no hayan subido a Jerusalén para hacer guerra, cuando venga Yeshua, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a seguir vivos. En el reino mesiánico, durante los 1000 años, cuando Él va a gobernar en Israel, entonces tendremos dos clases de personas en el mundo, los mortales y los inmortales. Y los inmortales gobernarán sobre los mortales. Entre los mortales serán restauradas las 12 tribus de Israel. Entre los mortales serán restauradas las 12 tribus de Israel. Y según el profeta Ezequiel, se va a repartir la tierra desde el norte hasta el sur según cada tribu. Se construirá un templo con los mortales. El servicio de los mortales va a estar en el templo. ¿Y tú y yo dónde vamos a estar? ¿Entre los mortales o entre los inmortales? ¿Entre los que no tienen luz o los que tienen luz en el cuerpo cuando es glorificado? Nosotros tendremos una dimensión de vida cuando venga Mashiach muy diferente a la que estamos viviendo ahora y la que está viviendo la gente y la que va a vivir la gente cuando Él venga. Dos seres humanos. Entonces, ¿para qué tú quieres ser parte de las 12 tribus de Israel y ser restaurado, venir a Israel a vivir? Eso es parte de los mortales. Si tú ya tienes la vida en Mashiach, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más? Si eres hijo de Dios, ¿qué quieres más? ¿Podemos ser algo más que hijos de Dios? ¿Algo más de estatus más alto que ser hijo de Dios? No existe. Y ese es el mensaje de Rabí Shaul a los Gálatas. Si ya tenéis esto, ¿por qué queréis haceros judíos para ser mejores? ¿Por qué queréis subir de estatus en este mundo si tenéis todo en el mundo venidero? Si tenéis todo en el mundo celestial. Si eres hijo de Dios, si has nacido en espíritu, si tú has sido lavado y transformado en tu espíritu, ¿cómo vas a creer que puedes subir de nivel? Si tú quieres subir de nivel, pierdes lo que tienes. Estás anulando la obra de Mashiach. Estás anulando tu nuevo nacimiento. Estás anulando la luz que hay en ti, la inmortalidad que Dios te dio. Si tú quieres subir de nivel espiritual porque estás negando lo que Yeshua ha hecho por ti, cuando murió por ti y te dio vida eterna a través de la resurrección. Es el mensaje a los Gálatas. Entonces, si el motivo para hacerse judío es subir de nivel espiritual, estás en problemas. Si ya eres hijo de Dios. Si ya tienes la vida de la resurrección en tu interior, si tienes el espíritu de Mashiach, tienes todo. La función del judío tiene que ver con este mundo. Y al menos que el judío nazca del espíritu de la resurrección de Yeshua, no tiene vida eterna. Yeshua habló a Nicodemo, Nakdimón, un prominente de los judíos. Y él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Sabemos, él habla como Sanedrín, un miembro del Sanedrín, judío. Y Yeshua le dice, si, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿No había nacido de nuevo? No. El nacimiento, el nuevo nacimiento depende de la resurrección de Yeshua. Y yo no creo que nadie había nacido de nuevo antes de su resurrección. Lo tenían potencialmente, pero no experimentalmente. Los que esperaban la venida del Mesías lo tenían, pero no había llegado a sus corazones. No podían experimentar esa vida de resurrección en su espíritu como tú y yo podemos en la era mesiánica de estos 2000 años. Y eso es grande. Entonces, hay una subida espiritual. Porque estamos colocados con el Mesías en los mundos celestiales, en esta era mesiánica, lo cual no existía de esa forma antes de su venida y su resurrección y su glorificación. Si alguno no tiene el espíritu del Mesías, el tal no es de él. Romanos 8:9. La primera manifestación del Espíritu de Hashem en la edad mesiánica es el nuevo nacimiento. Es la puerta que abre a la persona para ver el reino de Dios el mundo celestial, el mundo espiritual, y empezar a movilizarse en ese mundo, moverse, trabajar. Tenemos tarea. No es solamente nacer en ese mundo. Hay que trabajar en ese mundo. ¿Cómo podemos trabajar como sacerdotes? Por eso él está diciendo en Lucas que seréis investidos de poder de lo alto cuando venga el Espíritu sobre vosotros. La promesa del Padre os dará la investidura. Y él está refiriéndose a la ropa sacerdotal que iban a recibir los hijos de Aarón HaKohen, el sumo sacerdote. Cuando Aarón HaKohen fue vestido de ropa sacerdotal, el efod, el shohen, hamishpat, todo eso, lo que tenía, 8 ropas diferentes, los hijos de Aarón también fueron vestidos el mismo día, con ropa sacerdotal, con 4 ingredientes. El sumo sacerdote, papá, tenía 8, los hijos tenían 4. Entonces, todo eso es una sombra del servicio celestial. El día cuando el papá, Yeshua, fue vestido como sumo sacerdote en el templo celestial, fue ungido con el aceite, también los hijos que estaban en la tierra fueron equipados para servir como sacerdotes en esa dimensión, en ese mundo. Porque ya habían nacido de nuevo. Habíamos visto que Yeshua había soplado sobre ellos, tenían ya la vida, pero no habían sido investidos de poder, no habían sido equipados para servir en esa dimensión. No es lo mismo nacer como niño, tú tienes 1 o 2 años, tienes que empezar a trepar y hablar y aprender a vivir en ese mundo, que luego salir a trabajar. Tienes que ser maduro para eso. Es decir, no es solamente nacer de nuevo, eso es lo básico, lo principal. Pero luego hay un trabajo que hacer. Tienes que tener una ropa sacerdotal, un equipamiento espiritual, una capacitación sobrenatural para poder moverte y servir en ese mundo celestial. Y eso es lo que pasó en Hechos capítulo 2. Todos fueron no solamente llenos, sino vino sobre ellos el Espíritu de santidad y empezaron a trabajar como sacerdotes, cada uno con su don. La sumersión o la tevilá en el Espíritu es la segunda manifestación del Espíritu en esta edad mesiánica. Hay 7. ¿Hay alguna menorá aquí? Esa tiene 9 brazos. Es de Hanukkah. ¿Hay alguna menorá? La menorá nos explica cuáles son las manifestaciones del Espíritu en la edad mesiánica. La menorá es un candelabro con 6 brazos, saliendo de los lados del candelabro. El candelabro es el centro, el tronco central. Y el candelabro tiene 6 brazos, 2, o sea, 3 dobles. Gracias. Esta no me gusta mucho. No, esto no tiene 7, esto es de 9 también. Esto es una Hanukkah.
Ah, la pequeñita.
Algo que sea. Es con 7. Bueno, tengo aquí un dibujo. Si tú escribes el nombre de Yeshua en hebreo, tienes 7 llamas encima de su nombre. Cada letra hebrea está escrita por una pluma. Entonces hay una subidita, y estas son 7 puntas. Yud, Shin, Vav, Ayin. Y ahí hay 7 llamas de fuego. Su nombre, Yeshua, habla de la unción celestial que vino sobre él. Así perfecto aquí. Entonces hay 7 llamas, que es la manifestación total del Espíritu de Hashem. Por eso está escrito en el libro de Revelación, Apocalipsis, que él tiene los 7 ojos de Dios, el Cordero, que tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios tenga siete espíritus? No, es la manifestación máxima de del espíritu de Hashem, de la Ruach HaKodesh, y fue dada a Yeshua. Por eso él se llamó HaMashiach, el ungido, porque él tiene la plenitud sin límite del espíritu de Hashem. Y en su mismo nombre vemos las siete llamas del espíritu de Hashem que se reparte desde el tronco central hacia los lados. Esa ilustración está en Isaías capítulo 11, cuando habla del espíritu de Hashem que va a venir sobre el Mesías. Y ahí habla de espíritu de sabiduría, de poder y todo eso. Son siete. Tú lees ahí y ves que hay uno central que se llama el Espíritu del Eterno y luego hay tres parejas. ¿Cómo encaja ahí de las llamas con Yeshua? Entonces, este candelabro es Mashiach de forma ilustrativa que Hashem nos dio en el templo para entender las cosas. Porque hay un templo celestial que es el origen de lo que vemos en la tierra. No es que el templo celestial sea una copia de lo que hay en la tierra, sino al revés. Lo que hay en la tierra es una copia de lo que hay en el cielo. Entonces hay un candelabro en el templo celestial. Todo lo que hay en el mundo físico es un reflejo de lo que hay en el mundo espiritual. Todo. Por lo tanto, si quieres cambiar el mundo físico, tienes que cambiar el mundo espiritual primero. Todo lo que sucede en el mundo físico es un resultado de lo que antes ha sucedido en el mundo celestial. Eso es una ley. Las cosas materiales no son de cosas materiales. Está escrito por fe, sabemos que las... A ver, ¿cómo dice? Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas... No fue hecho de cosas visibles. Con otras palabras, todo lo que es visible ha sido producido por lo invisible. Por lo tanto, lo invisible viene antes de lo visible. Antes que lo visible. Con otras palabras, si Yeshua murió en lo visible, es porque murió antes en lo invisible. No hay nada que suceda en el mundo visible que no haya sucedido primero en el mundo invisible. Por eso Apocalipsis, Revelación 13:8, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en nuestro tiempo, dice otro texto. Cuando llegó el tiempo, Dios manifestó lo que ya era un hecho eterno en los cielos. Baruch Hashem. Entonces, hay una proyección aquí en este mundo de una realidad espiritual en el mundo invisible, en el templo, tabernáculo. Aprendemos del candelabro, qué bonito es este, que hay un tronco principal. Y si pasamos esa verdad a las siete obras o manifestaciones de la presencia divina durante la edad mesiánica en la que estamos, los 2000 años, vemos que lo más importante de todo, lo más importante de todo, es adorar en el Espíritu. Por eso el maestro dice a la mujer samaritana, Dios busca adoradores. Que le adoren en Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? En el mundo espiritual. No se habla aquí del templo. Porque dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Otra dimensión de adoración. Iniciada por la edad mesiánica que él estaba por traer en ese momento. O sea, ser adorador de Dios, ser adorador del Padre. Solamente los hijos pueden adorar al Padre, ¿no? Tiene que ser hecho en el Espíritu. Y no está hablando de cantar con guitarra o micrófonos, nada de eso. Adoradores, ¿qué es eso de adorador? Ser adorador, ¿sabe lo que es? Es inclinarse, anularse a sí mismo, tener a Hashem como Ejad, el único, en mi vida. Yo no vivo para otra cosa, solamente para Él. Eso es ser adorador. La palabra Hishtahavá, que es la palabra hebrea para adorar, significa inclinarse en reverencia, postrarse. También en griego, proskineo, significa lo mismo. Inclinarse en reverencia. El Padre busca personas que se inclinen ante Él en reverencia. Por eso el shofar recto no sirve para servir en el judaísmo. Un shofar que no está inclinado, que no está con curva, no puede servir como cumplimiento de un mandamiento en el judaísmo. ¿Por qué? Porque tenemos que inclinarnos para servir a Hashem. El que no sabe doblar su columna y su corazón, nunca puede ser un adorador del Eterno. Ser adorador es lo más importante en este servicio espiritual celestial. Y todo está en relación con la adoración. Todo nuestro servicio celestial está en relación con la adoración. Todo gira alrededor de este tronco central. Por eso es una menorá con 6 brazos. ¿Cuál es el primero? Ya lo hablamos. Nacer del Espíritu. Segundo, ¿cuál es? Ser sumergido, ser bautizado en el Espíritu. Equipado espiritualmente para servir como sacerdote en esta dimensión. Tercera cosa, ser lleno del Espíritu. Cuarta cosa, adorar en el Espíritu. Quinta cosa, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Ser llevado y dirigido por el Espíritu. Como está escrito, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, para poder caminar en el Espíritu tienes que nacer del Espíritu. Andar en el Espíritu es el quinto. Sexto, luchar en el Espíritu. Solamente los que son llamados Israel son los que poblarán el mundo venidero. Con otras palabras, el que no lucha no puede vivir en el reino. No puede reinar. Este es el Israel de Dios. El Israel celestial, de los hijos de Dios. Hay un Israel celestial también. Si hay un Israel terrenal, tiene que haber un celestial. No existe nada en este mundo que no haya allí arriba. Y lo que hay ahí arriba precede a lo que hay aquí en la tierra. Por eso Israel existía antes de la fundación del mundo. En el corazón de Dios. ¿Sabes que tú fuiste escogido en el Mesías antes de la fundación del mundo para ser parte de ese Israel celestial? Por eso estás aquí hoy. Y gracias a Hashem que este mensaje me llegó a mí para que yo pudiera conectar con lo que soy en el cielo. Gracias a Hashem por eso. Luchar en el Espíritu. Por eso está escrito, los vencedores heredarán estas cosas. Y está escrito, los cobardes estarán fuera. Y está escrito, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solamente los que luchan y vencen son los que van a ser parte del Israel espiritual. Y son parte del Israel. El que no quiere luchar, búscate otra vida. La última cosa, ¿cuál es? Transmitir el Espíritu. Transmitir el Espíritu. El que ha nacido del Espíritu tiene la capacidad de reproducirse espiritualmente. Transmitir a otros lo que tiene. Traspasar. Por eso ponemos las manos sobre las personas para transmitir el fuego que tenemos dentro. El Espíritu que Hashem nos dio es para darlo a otros. Traspasar, transmitir lo que Hashem nos ha dado. Yeshua recibió el Espíritu de Hashem. No se quedó con él, solo. Lo traspasó a los que estaban ahí esperando la promesa del Padre. Entonces, fuimos creados para influir en este mundo. Te digo una cosa, y con eso terminamos ahora esta sesión. Los adoradores en espíritu y en verdad, que es otro tema, hemos hablado ahora del espíritu. Los verdaderos adoradores en espíritu son los que dominan el destino de los países en este mundo. Los verdaderos adoradores del espíritu son los que determinan el destino de los países en este mundo, de las naciones. Los 10 justos de Sodoma que faltaban causaron la lluvia de fuego y azufre del cielo sobre Sodoma. Por la falta de justos vino el juicio. Los justos hubieran podido cambiar el curso de la historia. No es la maldad la que reina en este mundo, son los justos los que reinan. La luz es más fuerte que las tinieblas. Y si tú pones la luz debajo de algo que tapa la luz, las tinieblas van a gobernar. No te quejes de la maldad de este país, transforma el país. ¿Cómo? Entrando en los mundos celestiales, cambiando las esferas superiores de este país. ¿Cómo? Siendo un adorador. ¿Cuál es nuestra meta? Acercarnos a Hashem, santificarnos, purificarnos, subir por niveles espirituales, crecer espiritualmente, porque cuando nosotros oramos con dimensiones superiores, en las dimensiones superiores, cambiamos el mapa espiritual del país, y todo lo que sucede en el mundo espiritual influye sobre el mundo material. Todo lo que sucede en el mundo material es un resultado de lo que antes ha sucedido en el mundo espiritual. Si hay gente aquí en Colombia que va subiendo a las esferas superiores espirituales, este país va a cambiar. El problema no son los malvados en este país, el problema son la falta de justos. Y mientras que tú sigues mintiendo, evadiendo impuestos, engañando y buscando tus propios intereses, mirando a las mujeres con deseo de tu corazón, tú no vas a poder cambiar este país. Porque estás frenado en tu espíritu. Estás operando en estas clipot de aquí abajo, las impurezas. Pero si Hashem, o permites tú que Hashem te conozca y te vaya purificando para subir por encima de estas cosas de este mundo, estas impurezas, tú vas a ser un originador de cambios radicales y bruscos en este país. Entonces estamos buscando, no hace falta que haya muchos. En el judaísmo se habla de un hombre justo puede cambiar toda una ciudad, uno solo. Y lo vemos. ¿Qué pasó con Moshe Rabenu? Hashem dice, quítate de esta malvada generación y yo la voy a exterminar en un momento. Dice Moshe Rabenu, no. Si matas a ellos, me matas a mí también, me borras del libro. Perdona al pueblo, si no, tú me borras. Y Hashem dice, voy a hacer un pacto contigo y con el pueblo. Contigo y con tu pueblo. Ya no dice mi pueblo. Cambió el rumbo de la historia porque vivía en esa dimensión, en la era de la Torá. No significa que la Torá no esté vigente en este tiempo. Eso no es así. La Torá sigue vigente hasta que pasen los cielos y la tierra. Sin embargo, que hay añadiduras espirituales a esta realidad de la Torá del Sinaí. Y tenemos que caminar en los dos. Tenemos que caminar en los dos. En la próxima sesión, Bezrat Hashem, hablaremos del bautismo, la sumersión en el Espíritu y las consecuencias de nuestras vidas personales y comunitarias y celestiales de esa experiencia.